Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en forma de titulares la actualidad del deporte a la vez, y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria tenemos la tertulia y la de básquet, dobles figuras hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 11 de diciembre del 2024, donde hay cinco noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Doble sesión de entrenamiento hoy para el Deportivo Alavés y para el Chacho Coudet, que quiere rápidamente introducir sus ideas distintas a las de Luis García Plaza antes del partido del domingo frente al Athletic. La buena noticia es que cuenta con un hombre más en el entrenamiento, en los entrenamientos en este caso, Hugo Novoa, que ya se ha recuperado de ese proceso de infección tras la lesión, y por lo tanto el lateral diestro del Deportivo Alavés podría contar para el Coudet de cara a ese partido complicado frente al Athletic, que juega a partir de nada, en cuanto acabe este programa, a las 4:30, partido de la UEFA League en Turquía.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Escuchamos a Carlos Martín hablando de, como entrenador, de las nuevas sensaciones con Coudet al frente.
Bueno, sí, es verdad que han pasado pocos días, pero yo creo que ya vamos cogiendo un poco su idea. Al final él da mucha importancia también a lo físico, a lo táctico, ¿no? Y sobre todo pues ser dominadores con balón, tener el balón, no quitárnosla de encima, tener mucho ritmo y luego sin balón apretar siempre lo máximo posible para robar rápido.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y también ahora el interior o extremo zurdo del Deportivo Alavés, al menos en los últimos partidos también con el Chacho Coudet, habla del rival, del Athletic.
Sí, la verdad que están ahí arriba, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que se lo vamos a poner muy difícil en nuestro campo con los jugadores, con la afición, y estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido. Jugadores que tienen mucho potencial, ¿no? Por fuera, por dentro, luego a nivel grupal, ¿no? Como equipo también son muy compactos, y bueno, estoy seguro de que va a ser un partido muy, muy complicado, pero que vamos a dar la cara.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Mañana, partido de Euroliga. Quizá Cabarrote esté para el domingo ya recuperado, pero antes está la Virtus. Dusko Ivanović.
Yo creo que el efecto Dusko es algo a valorar en el tiempo, seguro. Lo que sí le notas al equipo es algunos detalles que se iban cambiando y que obviamente valoras. Que Dusko quiere cambiar, seguro. Eso sí que se va viendo poco a poco, pero es normal, la mano del entrenador poco a poco sí que se puede ir intuyendo en algunas situaciones, ¿no? Al final lo que no vas a cambiar es, yo qué sé, pues Claibur es lo que es, Sengeli es lo que es, para lo bueno, pero que duda cabe que al final dentro del equipo tú ves situaciones que seguro el entrenador va a querer ir tocando, ¿no?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y esta es la Virtus.
Un equipo, bueno, un equipo muy veterano, un equipo que sabe cómo hacer las cosas, jugadores que lo han ganado todo en diferentes países y a los cuales tenemos mucho, mucho respeto. Por nuestra parte, bueno, pues yo creo que el equipo ha ido mejorando en situaciones, seguimos echando en falta, bueno, pues el hecho de team. Nikos también viene arrastrando algún problema.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Sí, yo me alegro por él. Él juegue bien, me alegro por él, me alegro por todos mis jugadores que jueguen bien.
Dobles figuras.
Hombre, mala dinámica. El martes ganamos al Fenerbahce. El domingo perdimos con el Valencia, es verdad.
Miércoles hablamos de básquet y bueno, estamos en la penúltima tertulia ya de este 2024, pero que todavía seguirá en el 2025. Tendremos la última el día 18 del miércoles que viene. Nos iremos de vacaciones de Navidad, aunque el básquet no pare, y luego ya haremos un resumen completo, ¿no? De a la vuelta, pues nada, el miércoles después de Reyes, ¿no? Que es el 8 de enero, volverá lo recordaremos la semana que viene, para que nadie se lleve a equívoco. Y hoy encima estamos, pues bueno, sí que es doble figuras, ¿eh? Nos ha fallado el tercer elemento, pero aquí seguimos adelante. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, pues vamos un poco con esta semana que ha sido, Juanjo, hablamos de lo de Fenerbahce, lo de Bayer ocurrió, bueno, pues 30 minutos yo creo que bien de Baskonia, luego los 10 últimos minutos con esos triplazos, bueno, Carson Edwards, ¿no?, que ha heredado a la anotación de Howard, ¿no?, en este caso en la Euroliga como máximo anotador. Y que decida Andreas Obst también, que pff, las enchufa muy bien. Y luego el partido que fue un poco truño en el Eurobasket, pero que se ganó, ¿no? En definitiva, Juanjo, ahora que ha empezado diciembre y que se ha esperado un poco, bueno, pues esa vorágine de noviembre, que siempre es pues complicada en Baskonia, ¿te parece que el equipo está dando un pasito adelante? A pesar de que, bueno, los resultados vienen a ser un poco en Euroliga mejor que en Liga CB, pero bueno, en Liga CB tenemos lo de Valencia que todavía escuece, ¿no? Pero te parece que va un poco mejor en las sensaciones, ¿eh? Ya los resultados es otra cosa.
Hombre, al equipo no quiero decir que le vea bien porque, bueno, yo creo que tiene lagunas importantes y creo que tiene, bueno, yo creo que tiene, no sé si déficit de estructura, que lo que hace es le influye en el rendimiento. El equipo está siendo más sólido más tiempo.
Eso es.
Lo que pasa que yo creo que no es el suficiente tiempo,
claro,
donde está sólido. Yo creo que le falta todavía cierta, yo no sé cómo llamarlo, sí, bueno, le falta continuidad, jugar más sólido más tiempo, o sea, más minutos,
sí,
para poder competir de verdad de igual con todos los rivales y tener opciones de llevarse el partido, ¿no? Todos los equipos están evolucionando muchísimo, cada vez más. Todos los equipos tienen margen de mejora y además yo creo que ya después de pues casi 3 meses, 4 meses de entrenamientos, partidos y viajes, yo creo que ya todos saben cuáles son muy bien sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y luego también cuáles son los caminos que todavía, igual, ¿no?, esas cosas que un entrenador, ¿no?, aunque un cuerpo técnico muchas veces no descubre de su equipo y de pronto al verlos funcionar dice, uy, por aquí hay una vía de trabajo que igual podemos explotar y aquí está que yo pensaba que podía funcionar, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que a Baskonia le está pasando esto, está siendo un poco más sólido, pero creo que es insuficiente. Es insuficiente si no nos ponemos en la tesitura de eso, ¿no? De que somos un equipo que quiere competir y quiere situarse en las, ¿no?, siempre en los siguientes pasos de la liga regular, ¿no? No, ya no es, ¿no? Yo creo que ya este objetivo, tenemos que llegar a semifinales de la Copa Rey, tenemos que estar en semifinales de la CB, yo creo que eso pasó a la historia,
sí,
ahora mismo. Yo creo que tenemos que ser realistas con esto. Lo que sí que es verdad, que yo creo que el equipo ahora mismo está en esa línea, ¿no?, de intentar meterte en el siguiente paso. ¿Dónde vas a llegar? No se sabe, pero en el siguiente paso. Y a mí me parece que todavía estamos un poco, no sé si verdes, porque yo no diría eso, sino creo que no el equipo le falta este margen de mejora más rápido y más solidez, ¿no? A mí sí que hay una cosa que me preocupa un poco del equipo y es que yo la sensación que me produce muchas veces es que el equipo está ansioso, pero negativamente, quiero decir. Creo que es un equipo que tiene miedo al error. Y creo que es un equipo que, ante ello, pues, desde mi punto de vista, no arriesga demasiado el ritmo. Igual probablemente es que pensábamos nosotros que podía ser un equipo mucho más veloz, mucho más dinámico, iba a ser un equipo un poco más vertiginoso, ¿no? Yo creo que, no sé si nos vendieron esta idea o nos hicimos una idea de que podía ser así.
Sí.
Pero creo que el equipo ahora mismo está también en ese momento en el que hay que evitar como sea las pérdidas. Y esto yo creo que se nota mucho en el juego, sobre todo en las veces que el equipo corre en transición, que creo que desde mi punto de vista no son muchas, o sea, no es un equipo que anotan en los primeros 7, 8 segundos de la posesión. Por ejemplo,
no,
como puede ser,
no lo es,
un extremo, ¿no? Valencia ahora mismo,
por ejemplo,
¿no? Manresa y en Euroliga, pues quizá a veces, por ejemplo,
París.
Alba intenta tirar también rápido. Bueno, no es un equipo que vaya a esto y es un equipo que bueno, que parece que se encuentra bastante más cómodo en el 5x5. Lo que pasa es que yo creo que cuando llega al 5x5, a mí al equipo creo que le falta pase. Y no sé si le falta pase, insisto, por este miedo al error, o le falta pase porque quizá no hay tanta calidad de pase en los jugadores, ¿no? Porque claro, para pasar hay que saber pasar y pasar bien y buscar el espacio
y el momento,
y el momento adecuado, efectivamente. Entonces a mí me da la sensación eso, ¿no? Que el equipo tiene esta especie de evitar al máximo las pérdidas, que yo creo que también es algo que nos ha lastrado en muchos partidos, y esto le hace que sea un poco más segura, con lo cual lo que hace a su vez, ¿no?, que tiene como consecuencia, es que seamos un equipo que estamos no está yendo a muchas posesiones, que igual tiene que ser así porque los jugadores son así, y por eso estamos viendo que los últimos resultados, que un poco con victoria, están ahí en torno al a los 70 puntos y tal, y esto hace que de atractivo para el juego, pues poco. Y de resultado, pues si el otro equipo está a ese nivel, ¿no?, digamos así, listón, pues como Bilbao el otro día, pues te lo sacas. Pero cuando tienes un equipo mucho más físico, que tú, que tiene más ritmo que tú, que intenta ser un poco más veloz que tú, pues a ti hacer 5 o 6 posesiones más, pues le cuesta un triunfo, ¿no?
Y estoy de acuerdo absolutamente contigo, es así. O sea, el equipo es más sólido, más tiempo, pero no el tiempo suficiente,
sí,
para poder ser sólido, o al menos, vamos a decir, un equipo reconocible, y un equipo, pues eso, que le pueda ofrecer al rival, al propio equipo, la confianza necesaria, como al rival no, al equipo la confianza necesaria para poder, bueno, pues estar en un partido hasta el final. Y es que, hablando de solidez, he hecho una lista ahora mismo, mientras hablaba Juanjo, de tres bloques de jugadores, que unos son sólidos, otros están en camino de serlo y otros no lo son. Así de claro. Y es que el problema de los que no lo son es que hay importantes nombres ahí, importantes nombres y apuestas de la plantilla o del club, en este caso, para que lo fueran, ¿no? Y de los que están en camino de ser sólidos, podemos hacer matices de no sé si están muy en camino de hacer sólidos. O sea, quiero decir que ahora, por números, por sensaciones, etcétera, solo hay tres hombres sólidos. Y uno ha pasado de ser en camino de sólido a ser sólido ahora en las últimas jornadas, ¿vale? O sea, en mi lista, ahora a ver la tuya, yo veo como sólidos a Forrest y a Tadas, como sólidos. O sea, que sabemos lo que van a hacer y normalmente lo hacen, ¿vale? Ha pasado de en camino de sólido a serlo ahora Chima. Después del aviso, que no sé si es en real o no, que solo podemos hablar luego, si era un aviso real, a pesar de las noticias que hemos visto, ¿no? De en el mercado está, etcétera, pero que igual ha sido un sopapo de Pablo público para que Chima se centre, y vaya que sí se han centrado, ¿vale? A pesar de que sigue haciendo su juego, sigue siendo muy individual, pero bueno, para mí solo hay tres sólidos, o sea que esto es muy complicado en un equipo que solo tengas tres sólidos. En un equipo de Euroliga, en la NBA es más fácil ser un equipo más sólido con jugadores en tres tíos sólidos, pues sí. Pero bueno, en la Euroliga, los que están en camino de serlo, Rocavopoulos, que lo puedes poner ya en un margen, ¿no?, de extremo, de decir, está menos sólido o más sólido, ¿vale? Donta Hall, Camar Baldwin, que está viniendo, ¿vale?, que empezó, y Cabarrot, que está lesionado, evidentemente, por lo tanto no le podemos tampoco poner en ningún lado, y los que no están nada sólidos, evidentemente, Khalifa Diop, ¿no?, he puesto ayer a Masaguilla en día, pero bueno, son residuales como Rayeste, ¿no?, en este caso, y evidentemente Marcus Howard, ¿no?, que no está nada sólido, que ese es el mayor problema. Tenemos precisamente dos de los, y voy a poner entre comillas, Juanjo, a ver qué te parece, porque dos de los problemas y dos de las soluciones de este equipo para que sea sólido están en Howard, en las apuestas, ¿no?, y está en Moneke, porque tiene números, ¿no?, pero sin embargo a veces se convierten en problemas para el equipo y para los demás jugadores, ¿no?, y ahí está, yo creo que el buen hacer de Pablo Lasso, ¿no?, de poder, lo que pasa es que estamos en diciembre, ¿no?, de poder llevar adelante, aprovechar en cancha cuando estos jugadores te dan soluciones y descansar o meterlos en el banco cuando no te las dan. El tema es que, bueno, pues Chima parece que te parece más un sopapo que realmente poner en el mercado a un tipo que realmente ahora en Baskonia no tiene mucho recambio.
Bueno, sí, lo que está claro es que si el deporte es un espectáculo, Moneke es un excelente actor. Con la lista, yo creo que estoy de acuerdo.
Dale.
Vamos, hay que decir que no, porque tampoco tenemos muchos más, ¿eh? Quiero decir,
no,
que,
claro.
Sí que se está viendo que yo creo que también, igual alguien se pregunta, bueno, ¿qué narices es esto de ser sólido, no? Y yo creo que es,
vale,
que un jugador mantenga un alto rendimiento durante días continuados, ¿no? Es decir, no nos vale hacer un día 28 o hacer un día 20 y al día siguiente hacer 4 y
eso
demás,
es,
¿no? Un jugador sólido es aquel que tiene un equilibrio constante en el rendimiento de su equipo día tras otro. Es verdad que algún día no te puede salir bien, pero si tú ves un poco la perspectiva, te das cuenta de que en cada partido su aportación al juego colectivo, digamos, es continuada, ¿no? Yo creo que esto es un poco la idea, ya más sólido en el sentido de en positivo, quiero decir, ¿no? Que también hay jugadores sólidos negativos que siempre que no están en números,
claro,
¿no?
Sí.
Pero evidentemente estamos pensando justamente lo contrario.
Pues eso, vale, haces lo que se espera que hagan,
sí,
y lo hacen siempre.
Efectivamente. Bueno, y luego yo creo que también hay una cosa que yo sí que matizaría, porque me hace importante.
¿Sí?
Creo que es cierto que ponemos nuestras miradas en el rendimiento individual de un jugador, pero también es verdad que ese jugador, y esto también lo hemos comentado muchas veces, está dentro de una estructura, dentro de una serie
Correcto.
De compañeros en el campo. Es decir, un jugador no juega solo. Esto no es la NBA, que tú tienes un espacio de defensa ilegal, y por eso hay jugadores que vienen uno contra uno, que cuando vienen a Europa no saben jugarlo, porque no hay esos espacios que la NBA los penaliza, ¿no? Entonces, yo creo que es importante situar a jugadores con quién está a su lado, ¿no? A ver, siguiendo con este argumento para mí, Pablo, yo creo que está buscando, la sensación de que está buscando quintetos donde pueda haber donde pueda haber más alternativas en el juego, pues sobre todo delante para poder anotar, y luego que además cuando venga el momento de la defensa no haya mucho agujero, no haya mucha, digamos, debilidad en algunos jugadores que pueden afectar al extra esfuerzo de sus compañeros, ¿no? Vamos a poner igual en el caso de Howard, evidentemente es un jugador cuando sale al campo condiciona el juego del rival, porque tiene que estar muy pendiente de él. Y además yo creo que la gran evolución de él, yo creo que la diferencia del año pasado frente a este es que este año Howard es mucho más conocido por los rivales y las defensas son muchísimo más, están muchísimo más trabajadas contra Howard que el año pasado, muchísimo más. O sea, pasó por ejemplo el otro día en Múnich con la defensa que tenía Howard. Casi Edwards no lo defendía, pero por ejemplo le defendía Weller-Babb, que bueno, no pasa nada que Weller-Babb en ataque no rinda tanto,
pero esa es la tendencia.
Pero en cambio te pongo a un tío muy físico, más grande, con más envergadura, igual de fuerte de piernas,
es que esa es la
que
tendencia,
Howard, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco la historia. Entonces claro, Howard ante esta situación es cierto que es tu máxima amenaza en ataque, pero luego por otro lado es verdad que defensivamente, pues yo creo que no sé si es por su necesidad, ¿no?, de reivindicarse también en defensa. Yo creo que muchas veces se precipita y por eso yo creo que hace faltas que sobran.
Sí.
Y que luego está claro que cuando Howard está en el campo, el equipo contrario le ataca cada vez. Y además le ataca o bien desde uno contra el exterior o lo meten al poste bajo y ahí fallece, ¿no? Entonces, claro, esto obliga a que el resto de sus compañeros tengan que estar muchísimo más pendientes del posible, ¿no?, la posible ventaja que cree el equipo contrario desde Howard. Y entonces, claro, aquí ya se complica la defensa, ¿no? Porque ya hay quien ayuda, a quién te ponen en el lado donde tiene la ayuda. Entonces, yo creo que aquí está la táctica y estamos viendo que los equipos rivales la están haciendo muy bien, ¿no? Pero claro, entonces lo que yo creo que Pablo intenta es que, bueno, vamos a ver si Howard está en el campo, tenemos que poner dos alternativas más en el juego para que puedan anotar, y si Howard está en defensa tenemos que ver quién está a su lado en defendiendo para que pueda suplir, digamos, esa posible deficiencia, ¿no? Entonces Howard coincide mucho con Tadas, ¿no?
Es el quinteto más utilizado, efectivamente.
Howard coincide mucho con Forrest porque intenta tapar ahí. Entonces yo creo que esta es un poco la historia, ¿no? Entonces creo que en esa evolución de los jugadores, ¿no?, de los quintetos, yo creo que esa simplificación que hace Pablo del quinteto ayuda mucho a lograr esta conjunción de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que todavía, y sí creo que hay margen de mejora, todavía yo creo que hay jugadores que están llegando a ese nivel un poquito de más confianza para poder rendir un poquito más en ambas partes, ¿no? Voy a poner un ejemplo que a mí me parece que está evolucionando muy bien, ¿no? Uno es Baldwin, ¿no? Aquí dijimos hace unas semanas, ¿no?, que yo creo que este equipo, bueno, yo lo comenté, ¿no?
Sí,
creo,
sí,
que este equipo tenía que jugar con
pequeños, ¿no?,
con pequeños, entendiendo pequeños incluso, ¿no?, que bueno, al final no lo dejas en una estructura, pero vamos, que pudiesen compartir sobre todo Forrest y Baldwin en momentos en el campo, porque uno y el otro se complementan más o menos bien. Entonces lo que Forrest no te da de correr te lo va Baldwin en transición, y eso es algo que el equipo necesita, ¿no? Y luego creo que tiene mucha más explosividad en el uno contra uno Baldwin que el que tiene Forrest, ¿no? Entonces, y luego los dos en defensa yo creo que no necesitan ayudarse mucho en realidad, porque aguantan bien los unos contra uno, y eso al equipo le viene muy bien, porque claro, si aguantas bien uno contra uno es más fácil, no tienes tantas ayudas,
claro,
con lo cual la defensa colectiva yo creo que puede estar más,
sí, sí.
Entonces yo creo que esta es un poco la historia. El problema está en que, o sea, mayor problema para mí es creo que en ataque al equipo está buscando esos dos jugadores de más, ¿no? Sobre todo cuando Hobart está en campo, para que puedan ser amenaza. Un interior y un exterior, ¿no? Y por eso yo creo que estamos viendo más tiros de Rovacopoulos, estamos viendo más tiros de Baldwin. Y claro, que no sea siempre Moneke, ¿no? Que yo creo que es cierto que Moneke tiene esa capacidad de anotar de fuera hacia adentro. El problema es que yo creo que para mí atesora demasiado tiempo el balón. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Igual es una orden de Pablo, ¿no?
Entonces, no me parece, no me lo parece. Ya te lo digo ahora por qué.
No, puede ser. Lo que pasa es que también llega un momento que Moneke empieza a ser previsible, ¿no? Es decir, cuando coge el balón a
Soletanos,
la gente dice, vale, se baja uno contra uno.
Exacto.
¿No? Entonces, y a veces esta capacidad de doblar no la tiene. Y eso yo creo que al equipo le penaliza, ¿no?
Está claro. Vamos con esto de Marcus. Yo te voy a dar como lo veo, ¿no? O sea, sí que ha habido un cambio. O sea, porque ahora mismo los datos son clarísimos. O sea, de 19,5 en ambas competiciones el año pasado, ¿vale? A 13,2 ahora mismo, ¿no? Y 11,4, o sea, 13,2 en Euroliga, perdón, en ACB, y 11,4 en Euroliga. O sea, estamos hablando de un margen de unos 6 y unos 8 puntos de diferencia de media. Cuidado, ¿eh? En compartir, o sea, el bajón anotador es muy importante. Muy importante. O sea, ahora mismo Carson Edwards está en 20 puntos, o sea, en los mismos del año pasado, ¿no? Y mira dónde está Bayer, ¿vale? Y mira dónde está Baskonia, que no le va mal, precisamente, digo, en la Euroliga, ¿eh? Hablando de esa competición, porque yo creo que si uno es capaz de expresarse y hacer un partido y unos partidos y una media sólida en Euroliga, es más fácil también que esa inercia te lleve en la Liga ACB también, ¿eh? Porque a pesar de ser una liga muy fuerte, sigue siendo una liga un paso, un escalón por debajo, ¿no? Vale, es cierto que ahora yo creo que hay una tendencia en la Euroliga, y eso creo que lo podemos ver ahora habitualmente, que, por ejemplo, los dos primeros años de Marcus Howard era defendido por pares de altura, más o menos porque él es más pequeñín, pero vamos, me refiero a esa altura, ¿no? Y que buscaban los entrenadores especialmente parar su velocidad, ¿no? Ahora, este año, yo lo veo más lento, probablemente porque ha ganado peso para chocar, ¿no? Y no desequilibrarse. Y probablemente. Y le defienden gente mucho más alta. Ahora, no importa tanto la velocidad, sino la largura de brazos a la hora de tapar un poco, que no es fácil tapar a Howard, pero. Y realmente lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal porque ahora ya no es tan rápido como con la pelota, se tropieza, se cae, se bota en las piernas. O sea, lo tiene mucho más complicado, ¿no? Eso cuando quiere jugar para él, ¿no? Y también creo que de los dos que hemos hablado, de Chima Moneke y de Marcus Howard, Marcus es el único de los dos que está intentando jugar a lo que Pablo quiere. Lo está intentando, ¿eh? Le está poniendo ganas. O sea, ¿quieres que me vaya a una esquina? Me voy a una esquina. ¿Quieres que espere el balón aquí? Yo lo espero. ¿Quieres que esos dos otros jugadores, nota mucho la ausencia de Cabarrot como anotador en esa otra estructura al lado contrario de Marcus Howard, ¿no? Pablo Lasso. Pero lo está intentando, ¿no? Lo que pasa es que ese espíritu indómito de quiere anotar, pues al final yo creo que le está pesando mucho. Los porcentajes han bajado muchísimo, principalmente por su participación en el juego, por la velocidad que ahora mismo tiene Baskonia, porque él es mucho mejor anotador en transición y en velocidad, por esas defensas además que ahora son mucho más estudiadas y que le saben parar. El otro caso, el de Chima Moneke, yo veo que sigue haciendo lo que sabe hacer, solo que después de, no sé si el toque de la atención, que luego ya el propio Moneke reivindica en redes sociales de poniendo sus estadísticas y diciendo a alguien interesado, o voy a terminar mi contrato con el Baskonia y tal, ¿no? Dejando bien a las claras estos. Pero es bien cierto que Moneke ha dejado de inventar. Desde voy a inventar una cosa, voy a hacer esta cosa que no tal. No. Moneke ahora, desde ese, vamos a decir, sopapo que le llamo yo, ha decidido hacer lo que él sabe. Y cuando la cosa se pone un poco mal, prefiere pasarla y no forzarla hasta el final como lo forzaba en partidos anteriores. Y eso se nota muchísimo en la fluidez y la solidez del equipo a la hora de anotar. Vale, a partir de aquí, claro, Forrest, al ser uno de los sólidos del equipo, te baja las posesiones, porque Forrest es un hombre que juega a otra velocidad. Y esto, con Howard, es absolutamente contrapuesto. Si Howard necesita velocidad para anotar y Baskonia necesita los puntos de Howard, resulta que tienes un base que es sólido y que te da también mucho en el 5 para 5, pero que no te corre. ¿Qué ocurre? Pues que Forrest no corre. Y eso yo creo que lo nota el equipo. Y esto al final es una estructura que viene de la composición del equipo inicial. Y Kamar Baldwin, que sería el hombre, dice, bueno, pues vamos a correr con Kamar. Pues Kamar, a mí, sí me convence como hombre puntos en las manos, como escolta y como suplente de Howard, pero no me convence como suplente de Forrest. ¿A ti te convence como suplente de Forrest? Como base suplente, como base... Es que me parece más anotador y más finalizador que alguien que haga fluir el juego. Y ahora más... Con Dinamas el Baskonia no fluye, esto es así. No sé cómo lo ves.
A ver, yo en el caso de. A ver, yo creo que en el caso de Howard, yo creo que este chico no lo tiene que estar pasando bien emocionalmente porque.
No.
Primero porque la propia expectativa que se pone y que evidentemente le pone el mercado de joder, qué bueno este tipo y te renuevo y tal. Y encima es consciente de que hay días que ha hecho cero de no sé cuántos, pues evidentemente vas a la cama. Y no duermes bien. O sea, yo creo que no está pasando bien. Pero yo creo que el caso de Forrest, digo, de Howard, yo creo que, que hay muchas cosas, ¿no? Creo que este cambio de rol que Pablo le hace, ¿no? De entonces que sea un jugador de recibir y tirar y con menos bote, no sé si le beneficia o no lo beneficia. Creo que es bueno para el equipo, desde luego,
sí.
Desde mi punto de vista, pero igual individualmente no lo beneficia.
Claro.
Pero bueno, es un cambio de rol que decide el entrenador por el bien del equipo y yo creo que no es mala decisión. Evidentemente tiene ansiedad. O sea, quiere meter, necesita meter y no mete, y eso al final te genera, yo creo que es decir, tengo que meterla. Y claro, esta ansiedad lo que te tiene como consecuencia es que probablemente las decisiones que tomes en la selección del tiro no sean buenas, porque yo creo que muchos de los tiros de jugar no son buenos. No son buenos en el sentido de que como está forzando la situación precisamente para tirar y para ver si mete, pues muchas veces también vuelve a pecar de individual y yo creo que no tira bien. Creo que hay otra parte importante con jugar desde mi punto de vista y es que no es él, es el resto. Para que Howard pueda salir liberado necesita a alguien que le ponga buenos bloqueos. Y quizá nuestros interiores no son tan, no tienen tanta envergadura y tanta corpulencia que puedan permitir hacer un bloqueo. O sea, no es lo mismo, y no me parece que no sea mal jugador, pero no es lo mismo que te bloquee Dante Hall, que es un jugador alto, espigado, finito. No no tiene unas espaldas inmensas, no da la sensación, porque igual veo la calle y me asusto, ¿no? Pero vamos, para que alguien nos entienda, el cuerpo de Donta no es el mismo cuerpo que tiene Diop y, por ejemplo, no es el mismo cuerpo que tiene Kotsar el año pasado, ¿no?
Claro.
Hay que pasar un tío con una envergadura mayor. Claro, esto para alguien que igual dice no juega es muy importante, porque si alguien te va a bloquear para que salgas a tirar, claro, la dificultad que tienes que poner al defensor es grande, ¿no? También es verdad que muchos equipos cambian, pero claro, el problema es que igual no tienes un buen bloqueador que te quite el medio a tu defensor para que puedas salir con medio metro, que jugar necesita medio metro, ¿no? Y parece una tontería, pero es que medio metro en una espalda de un 80
bueno,
medio
y para,
metro
y una para, espalda jo, de 50, y para jugar es una autopista,
claro, es tremendo, ¿no?
Para tirar despacio, ¿no?
Y luego hay dos cosas más. Una, creo que yo le veo más lento que el año pasado.
Yo también.
Y probablemente tenga que ver con que ha ganado peso. Al menos la sensación que tiene en el sí. Tren superior.
Superior.
A mí me parece que ha ganado mucho peso. Yo estoy ya viéndolo con Cassie Edwards. Decía, hombre, Cassie Edwards también tiene cuerpazo. Igual es un poco más grande, pero tampoco mucho más. Pero Cassie Edwards está muchísimo más veloz de lo que está Howard.
Más definido.
Sí, no, pero más veloz en todo, ¿no? Y luego es verdad, y esto es cierto, o sea, yo creo que es verdad, yo creo que tengo la sensación, igual había que buscar los números, tengo la sensación de que muchos de los tiros que hacía jugar antes eran en transición.
Muchos, yo también tengo
y ahora el equipo como corre menos, pues esos tiros ya no están.
No están.
Entonces, para que alguien se pueda hacer una idea, cuando tú vas corriendo, claro, el equipo, cuando tú juegas en transición, yo muchas veces he insistido, ¿no? Que el baloncesto no es defensa y ataque, es defensa, ataque y lo que pasa entre los dos lados, ¿no? Entonces, lo que pasa entre esos dos lados, cuando el otro equipo hace el balance defensivo, lo único que quiere es defender el aro. No defiende el espacio, defiende el aro. Que nadie vaya hacia el aro fácil. Claro, esto, si tú defiendes el aro, evidentemente no defiendes el espacio, no defiendes la línea de tres. Entonces ahí, cada vez, por eso estamos viendo cada vez más en baloncesto que los equipos tiran tan rápido cuando llegan en ataque, porque como todo el mundo protege el aro y queda liberado las esquinas, los 45 grados, ¿no? Queda liberado todo ese espacio en línea de tres puntos, claro, son tiros que apenas tienes posición, porque el equipo contrario baja atrás y lo que quiere es cerrar. No defienda al hombre, defiende el espacio. Entonces, claro, si tú pones a tu mejor tirador abierto a 7 metros cuando alguien corre, ¿no? Y que cierra todavía mala defensa y se queda liberado, es que tiene tiene como dos segundos para tirar y tiene como 4 metros o 5 metros de espacio para tirar. Ese tiro, que igual, ¿no?, toda esta gente, esto de los triples, bueno, ¿no?, se viene diciendo, pues bienvenido al mundo de los triples, porque es lo que está haciendo ahora mismo el baloncesto, hasta donde está atendiendo. Claro, esos tiros, Howard tenía un montón en otros años, ¿no? Simplemente es pensar, ¿no? Yo creo recordar cómo Cody el año pasado, ¿no?, se iba para adentro y le iban dos a cerrar y sacaba el balón fuera y ahí estaba claro. Un tío solo. O en su día Darius Thompson se iba para adentro y sacaba fuera. Claro, ahora esta persona que va para adentro no la tenemos, salvo el caso de Baldwin. Y bueno, quizá por eso a veces el juego de Baskonia con Baldwin o con Forrest es diferente, es un poco más veloz. Si están los dos, incluso muchas veces la transición la hace Baldwin. Y luego ya le abandona a Forrest y dice, ahora juegas tú 5x5, sí. ¿No? Pero el paso de defensa a ataque se hace con Baldwin, no se hace con Forrest, ¿no? Si están los dos en el campo. Entonces, ese espacio liberado para jugar, yo creo que ahora mismo no existe. Y ese espacio es un espacio, insisto, que tienes tiempo y espacio. Y ese es un tiro de alto porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí
hay... Sí, más para jugar.
Claro, ahí, sí. Yo creo que ahí es donde está el problema.
Una cosa que se me ha olvidado de Moneke es también que la transición de Moneke le hace ser menos previsible. O sea, es más previsible Moneke en el 5x5 que cuando corre. Y es así. Sí, y eso también se nota también a la hora de jugar con Chima. Qué vuelta le hemos dado a esto, ¿no? Nos hemos puesto un poco estupendos, Juanjo. Virtus, ¡omba! Mira quién ha venido, Dusko. Creo que es la primera vez que viene Dusko Ivanovic como visitante, ¿vale? Porque creo que sí ha entrenado a otros equipos, pero por alguna circunstancia u otra nunca ha estado en el banquillo visitante. Sí. Creo recordarlo, ¿eh? Igual ahora viene alguien, bueno, seguro que Rubén Azapo de Vasconistas o algo así, seguro que dice, no, mira, fue tal. Pero no lo recuerdo ni con Panathinaikos, ni con Estrella Roja.
Ni con Barça, ¿no?
Ni con Barça, ni con Kimki. Es que no recuerdo. Solo le quedaba Italia, ¿eh? Por las grandes ligas, ¿no? Porque en Francia también estuvo, así que solo le quedaban las grandes ligas a Italia, le ha tocado la Virtus. Bueno, se ha especializado, ¿no? Ya tiene su nicho, ¿no? Dusko Ivanovic, ¿no?
Sí.
Que es un poco el, venga, nos va mal que venga este y los 7 primeros partidos, por lo menos.
¿Cómo? Me hacía poco de gracia, viendo el partido último, ¿no? Que ya ha empezado a entrenar el otro día de Virtus con Estrella. Verle sentado, ¿no? Ahí en el lateral, sí. ¿No? En el fondo, mejor dicho, al lado del banquillo, y que empieza el partido como muy tranquilo, sentado, no puede dirigir, ¿no? No podía dirigir todavía, sentado tranquilo al inicio, pero no aguanto, y el último cuarto está de pie todo el rato, y de verdad, no quiero decir con las palitos, pero sí, bueno, no sé, va a ser extraño, ¿no? Va a ser extraño ver a Dusko aquí. Bueno, es que además, por otro lado, no sé qué, o sea, no sé qué virtud nos vamos a encontrar. Sí que es verdad que el otro día ya había un poco más de intensidad, bastante más intensidad de lo que eran los últimos partidos con Banky. Pero Virtus yo creo que tiene dos problemas. El puesto de base no tiene, ese sí que no tiene solidez, porque Payola, bueno, está bien, pero es un reserva y ya. Cumple bien su papel y ya está. Hackett no es el Hackett que recordamos de CSK ni el anterior, no tiene nada que ver, verdad. Ha perdido piernas, sí. Ha perdido intensidad, y luego en el interior tienen una laguna grande, porque Šišić parece que es grande y aporta, pero en realidad yo creo que más que aportar, estorba, y no tienen recambio para Šišić. Entonces es como que el equipo sobrevive con Toko, sobrevive con Kleiber, que le da mucha clase, pero digamos de currar, pues no tiene mucho recorrido, no. Y con lo que haga Gorinier, que le pone toda energía, pero al equipo se le queda corto, y Bellinelli sale, pero Bellinelli está para jugar 3 minutos y sentarse. Pero por una cuestión de edad y de físico, no le da. Es como dices tú, ¿cómo no puede jugar Teodosic? Es que no le da. Le da para hacer 3 minuticos, liar la parda y ya está. Teodosic la haría parda, pero Bellinelli este año de momento no. Entonces, no sé qué Virtus. Nos vamos a encontrar una Virtus, eso, o sea, muy agresiva. Muy. Pero claro, Dusko.
Sí, claro. Y bueno, y gente que sabe, además, que es Polonara y Senghelia, que sabe de lo que hay y que puede transmitir a sus compañeros, además, que ya sabe también cómo se la gasta el montenegrino. Juan Cruzón, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias
a todos ustedes. En 7 días, la última del año, la del 2024. Adiós.